Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidos a Cuentas Claras. Ciertamente no podemos cantar victoria en torno a haber superado esta pandemia, pero estamos entrando en una etapa de, pues podríamos llamarle el recuento de daños en materia económica. Y es que poco a poco se han ido divulgando datos que nos dan cuenta del impacto económico en nuestro país y pues a su vez esto irá dando paso a la tan esperada etapa de reactivación. Y para hablar de estos temas, hoy tengo el gusto de contar con la presencia de Néstor García, profesor e investigador de la Universidad Panamericana, a quien le agradezco compartir estos minutos en Cuentas Claras. Néstor, bienvenido y muchas gracias.
Gracias, Paulina. Un gusto estar aquí en el programa con ustedes y listos.
A ver, Néstor, a mí me gustaría arrancar primero por el tema de empleo y preguntándote, pues bueno, esta semana se dio a conocer por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social que en abril perdimos más de 550 mil empleos formales y que ya sumados a lo de marzo, pues estamos hablando de poco más de 750 mil empleos los que se han perdido a causa de esta pandemia. Néstor, ¿ya pasó lo peor en materia, digamos, de despidos?
Pues creo que apenas estamos en la primer fase, en el primer tramo de pérdida de empleo grave o agresivo. En el mes de abril fue el primer referente, perder solamente en un mes más de 555 mil empleos. Es una muestra. Consideramos, de acuerdo a comportamientos que tiene el mercado laboral aquí en México, que, por ejemplo, el mes de mayo es un mes mucho más intensivo en términos de generación de empleos, de acuerdo al comportamiento histórico. Y bueno, eso nos hace pensar que si abril ya nos dio una muestra de una pérdida de más de medio millón de empleos, pues mayo tendrá que seguir una secuencia similar, partiendo de que la economía no se abre completamente en términos de operación hasta el primero de junio. Es decir, podríamos dar de facto y descontado que mayo va a ser un nivel de pérdida mayor o similar por lo menos al mes de abril, y esto nos estará acercando a pronósticos que ya tenemos contemplados y expresados por diferentes analistas, algunos de ellos del sector empresarial, donde visualizan pérdidas para este año de empleos formales de más de un millón o entre millón y millón y medio de empleos perdidos para este 2020. Entonces, lo peor todavía creo que empieza o necesita descontarse.
Pero a ver, tocas un punto importante, que es el tema de empleos formales. Es decir, todos estos datos de los cuales hemos hablado o hemos apuntado, pues en realidad no dejan de ser puestos que están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero en México, pues más del 50%, entre el 50 y el 60% de la población trabaja en el sector informal. Entonces, podríamos esperar que este golpe pues sea todavía mayor a las estimaciones de las cuales estamos hablando.
Completamente. Y puntualizas un comentario conceptual y metodológico que muchas veces nos enfrascamos en las cifras oportunas, ¿no? Y las cifras oportunas actualizables son las del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero definitivamente la problemática del mercado laboral es mucho más amplia, ¿no? Solamente por mencionar, por ejemplo, si vemos en términos de quienes necesitan trabajo en México, contemplando formalidad e informalidad, tendríamos que estar hablando en primera instancia, primero la población desocupada, ¿no? Es decir, de nuestra fuerza laboral que busca trabajo y que no encuentra, en México de manera integral tenemos cerca de 2 millones de personas en esa condición. Pero también tenemos, entre otras cosas, esa población económicamente inactiva que está en edad de trabajar y que por alguna razón o condición deciden no presionar tanto al mercado laboral. De hecho, abriendo un pequeño paréntesis, todos entendemos que muchos de los programas asistenciales de la Administración Federal va a ese nicho o ese mercado, ¿no? Que si tuviéramos que mencionar, siguiendo en este pequeño acotamiento, en México hemos logrado jalar a esa partecita de población económicamente inactiva en condición de trabajar poco más de 11 mil personas con estos programas sociales. Pero déjame sigo un poco con el cerrar aquí el paréntesis y seguir con el concepto. Tenemos 2 millones de población desocupada, tenemos cerca de 5.8 millones de personas estarían en condición y en edad de trabajar. Y además tenemos un segmento de población que luego no entramos en tanto detalle, que es la población subocupada, donde tenemos cerca de 4.3 millones de personas, que esta población subocupada es aquella que tiene cierta actividad laboral, pero que no tiene una actividad laboral de una jornada deseada o deseable de cerca de 8 horas en promedio. Es decir, trabajan fracciones de horas y que de alguna manera tienen una expectativa de generación de empleos. Por redondear el comentario, estamos hablando solamente en México de poco más de 12 millones de personas que tienen necesidad de trabajo. Si esto lo contrastamos justo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues definitivamente nos ayuda a dimensionar este tema, ¿no? De poder decir, en México tenemos, entre otras cosas, que atender a poco más de 12 millones de personas que están presionando al mercado laboral con una necesidad de ingreso.
Que entonces quiero creer que, pues de esta millón de estimación de posibles pérdidas de empleo, pues van focalizadas en el sector formal. Y luego entonces, bajo la lógica que nos planteas, estos 12 millones, pues una buena parte de ellos se sumarán a las necesidades de empleo, pues ya no solo la natural o la que va, digamos, con la dinámica del mercado laboral, sino pues que también perderán su empleo. Y me gustaría preguntarte, bajo este contexto, la dinámica sectorial de nuestro país pues va muy marcada incluso por regiones, pero si lo tuviéramos que ver como en radiografía en términos generales, ¿qué estamos visualizando ahorita del impacto que se está llevando a cabo o de lo que se está generando en cuanto a sectores económicos? Pues por lo menos en lo que tiene que ver con pérdida de empleos formales, más allá de lo que bien apuntas, digo, de que la necesidad va más allá, pero en lo que respecta a empleos formales, ¿cómo se está visualizando este impacto?
Mira, otra vez, tomando como referencia justo el dato que acabamos de tener recientemente del IMSS, la desagregación de esa pérdida de empleos de más de 555 mil empleos formales, ese es el registro que pues, solemos atender toda vez que se actualiza de manera mensual y es oportuno en términos de análisis, solamente de ese monto de empleos formales de 555 mil en abril, el sector que más perdió es construcción y sabemos que es un sector que es intensivo en mano de obra, que es, digamos, en términos de efecto multiplicador en la dinámica económica, es un sector importante. Y construcción solamente en el mes de abril de este año perdió poco más de 197 mil empleos, que es una cifra bastante, bastante fuerte. Y nuevamente, hacer una pequeña puntualización. Sí, construcción pierde una cantidad muy importante en el mes de abril de empleos, pero podríamos decir y atribuir completamente que abril es por el impacto, el primer impacto real y magnificable por el tema de la pandemia. Pero también hay que mencionar que el sector de construcción no viene bien desde el año pasado. Hay que recordar que el 2019 solamente fue un año de pérdida para este sector y que eventualmente lo que está sucediendo con el tema de la pandemia es que está magnificando e intensificando ya una problemática que ya de sí mismo venía. Después de construcción tenemos al sector servicios con una pérdida de más de 171 mil empleos. Transformación, que luego también es un sector clave para la economía mexicana por no solamente la generación de empleo directo, sino los encadenamientos que va provocando en diferentes estructuras de empresas y tamaños de empresas. Solamente transformación perdió cerca o muy cercano a 100 mil empleos. Sector comercio, también con pérdidas importantes, más de 42 mil, telecomunicaciones y transportes, 24 mil, por mencionar algunos. Estos son los sectores de mayor pérdida o impacto. Y bueno, eso por darle el enfoque sectorial. Mencionabas también algo importante que tendríamos que analizar desde la perspectiva geográfica o regional o de estados. Hay estados que, siguiendo en cuanto a lógica de tamaño de economía, este mes y en lo que va del año, son estados claves, intensivos, protagonistas en la dinámica económica que este mes y en lo que va del año ya reflejan una pérdida importante. En ese orden, Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco y el Estado de México fueron los estados que más perdieron. Si vemos el enfoque acumulado, es decir, de enero a abril, pues tendríamos que sumar a esta lista a entidades como Guanajuato, Puebla, Querétaro, que son estados también que eventualmente son estratégicos e importantes y motores del resto de la dinámica nacional. Entonces, con estos dos enfoques, tanto el sectorial como el geográfico, pues estamos en una primera aproximación de una primera cuantificación real de lo que podríamos decir es el efecto económico de la pandemia, ¿no? Con este indicador de empleo formal.
A mí me gustaría pensar que justo todos estos datos que nos acabas de dar podrían marcar o tendrían que marcar la pauta para hacer la reactivación económica. Es decir, pues al final los datos sirven para la toma de decisiones y aquí tenemos muy clara y cuantificada el impacto que están teniendo las entidades y los diferentes sectores económicos. Sin embargo, pues bueno, acabamos de ver cómo fue la presentación de este plan para la reactivación económica, que en términos generales pues se basa en una especie de semáforo que pues con estos colores en los cuales pues el color rojo solo le da permiso a las actividades económicas esenciales, digamos, para poder seguir o reactivarse. Naranja marca, digamos, la parte de las no esenciales, pero con ciertas restricciones. En el caso del color amarillo, lo que busca es eliminar las restricciones, pero con algunos temas, digamos, todavía de cuidados en las partes de espacios públicos. Y verde, pues bueno, abre todas las actividades, incluidas las escuelas, pero con protocolos de seguridad. Esto es como la parte de el planteamiento de este semáforo, con la salvedad de estos pues llamados municipios de la esperanza que podrán reanudar sus actividades y que además este anuncio de este plan incorpora el hecho de contar con tres nuevas actividades esenciales, que es el caso de minería, el caso de equipo, la fabricación de equipo de transporte y la construcción. Que dicho sea de paso, fue un tema confuso porque ayer por la mañana cuando se presentaba este plan, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, pues decía que prácticamente el incorporar estas actividades las hacía que pudieran comenzar pues ya a partir del próximo 18 de mayo y más tarde el subsecretario López-Gatell pues desmentía o señalaba que había confusión y que no, que en realidad era la incorporación sí de estas actividades, pero que sería hasta el 1 de junio. Entonces, pues ahí de entrada una confusión en torno a este plan de reactivación. Pero, pues bueno, por lo menos se da un plan en el cual ya hay delineados estas fases o estos semáforos. Y lo que me gustaría preguntarte, Néstor, es ¿cómo visualizas o cómo evalúas a este plan de reactivación nacional que se acaba de presentar?
Pues mira, más que una evaluación, porque la evaluación tendríamos que hacerlo ya sobre la marcha de implementación, trataría de responderte primero, creo que el planteamiento de la manera como lo estructuraron y lo conceptualizaron, tiene lógica y tiene estructura. Es decir, conceptualmente el que vayan marcando, digamos, estas fases de decir, bueno, vemos municipios sin problema en términos de contagio, que no han presentado mucha problemática, este calificativo del municipio o los municipios de La Esperanza, que son 269 municipios, ok, si ahí no tenemos mayor problema, pues ¿por qué no abrirlo? ¿No? Es un primer saque en términos de apertura. Justo lo que mencionabas, que creo que sí hay que puntualizarlo, la forma de comunicación, que existan contradicciones entre la Secretaria de Economía Federal y el Secretario de Salud en términos de esta segunda etapa, que era precisamente la incorporación de estos sectores, tanto automotriz como minero y construcción, como sectores, podríamos decir, en la categoría de esenciales y por ende de operación, que se entendía en una primera versión que abrirían ya a partir del próximo lunes 18, pero que en realidad no es. Del 18 al 31 es establecer protocolos, dar capacitaciones a las empresas, a los trabajadores, sobre cómo y qué adecuaciones se tendrían que hacer en términos de prevención de contagio. Lo cual también, a lo que mencionábamos hace un momento de la generación de empleos, por eso podemos hoy tener una mayor certeza de que en mayo, desgraciadamente, no será un buen mes tampoco de generación de empleos, porque será la confirmación de que mayo está parado de la misma lógica, en la misma manera, por lo menos sectorial, que abril. Pero esta segunda etapa, pues, tiene algo de lógica. Incorporar, ¿por qué lógica? Porque también había una presión internacional en el sector automotriz. En Estados Unidos, por ejemplo, era un sector esencial, no se cerró en términos de operación. Yo creo que fue un error no haberlo dejado también, no haberlo mandado a una actividad esencial con actividad regulada o mesurada o aminorada, ¿no? Que es como en Estados Unidos se hizo, ¿no? ¿Por qué creo que es un error? Porque son sectores que en términos de establecimiento de protocolos son fáciles y flexibles en términos de adaptación porque son sectores especializados y que pueden establecer estos protocolos sin mayor contratiempo en aras de cumplir un estándar de operación establecido. Y bueno, creo que es un error en su momento no haberlo abierto porque Estados Unidos marca una cadena de suministro y nosotros estar cerrados es cortar esa cadena de suministro que nos hizo perder, creo, tiempo todo el mes de abril y que al parecer pues, va a ser todo el mes de mayo en un sector importante, la automotriz, hay algunos otros que no se están considerando como electrónico, pero bueno, mencionando un poco los que están abriendo. Construcción, pues es una reconfirmación que es un sector intensivo en mano de obra que necesitaban abrir, qué bueno que se esté contemplando con los protocolos necesarios ponerlo y el sector minero. Entonces, en etapa 2 me hace sentido. La etapa 3 en temas de semaforización, pues está bien interesante, ¿no? Ver un semáforo de 4 colores. Yo creo que ya de aquí es ya un poquito confuso, ¿no? Entre que veo rojo, naranja, amarillo y verde, con todos estos criterios que creo que están bien estructurados y planteados. Va a ser bien, bien interesante la manera en que semana tras semana, a partir del primero de mayo, pues vayan...
¿De junio?
Perdóname, el primero de junio que se va abriendo, se vaya dando esa apertura o ese banderazo para poder reabrir, ¿no? Bajo estos criterios. Pero creo que conceptualmente está bien planteado. Si lo comparamos con algunos otros referentes que estamos viendo en Estados Unidos, en países de Europa, está bien conceptualmente, tiene una lógica y una estructura, pero creo que lo más importante va a ser implementación. Y dentro de implementación me preocupa justo lo que mencionabas hace un momento, que era tener calidad en el manejo o calidad de la medición para poder ir monitoreando con una base sólida precisamente el tema justo de abrir o no abrir o a qué áreas o sectores poner en estas categorías de semáforo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos el tema de raíz de este tema de todavía muy cuestionado de no hacer estas pruebas de salud para poder medir contagios de una mejor manera. Y si traemos eso de raíz no resuelto, me preocupa entonces todo lo que derive en el sistema de medición.
Claro, porque realmente ahí entramos a un punto en el cual es quizá lo más criticable o cuestionable en el sentido de qué te da certeza para ir semaforizando de una manera distinta cuando pues hay una carencia de pruebas. Hoy se hablaba de que, por ejemplo, en el caso de Jalisco se pedirá que las empresas hagan pruebas, las empresas en lo particular, para irse reincorporando, pero pues en realidad esto no será de manera generalizada, es decir, es una entidad aislada que seguramente podrán sumarse algunas otras que tengan este dinámica y peso económico más fuerte y que les permita hacer este tipo de medidas. Sin embargo, pues bueno, el punto clave de la certeza en la información, pues creo que es la parte que puede preocupar, porque si nosotros ponemos ejemplos o comparaciones como lo ha hecho, no sé, China, pues evidentemente no vamos a lograr un tema del monitoreo en tiempo real prácticamente que ellos hacen con un código personalizado por persona, etcétera. Pero pues al final lo que se busca es tener certeza y bajo este contexto, pues esta reapertura, lo que menos quisiéramos es que se convirtiera, digamos, en una especie de retroceso posteriormente.
Completamente de acuerdo contigo, porque justo en esta lógica nos va a volver a llevar al origen y a la discusión y ya que es también la audiencia... quienes nos acompañan y escuchan tendrían que estar muy claros y que en el momento que este plan de reapertura de la actividad económica para enfrentar la nueva realidad tras el periodo del COVID-19, en cuanto empecemos a ejecutar, es un hecho que la cantidad de contagios se van a volver a modificar y vamos a volver a enfrentarnos a estas mediciones del R0, si es menor o mayor a 1, que eventualmente es lo que nos va a tomar como base principal para ir justamente a lo largo del tiempo, ir tomando decisiones de si abrimos más áreas, más municipios, algunos sectores adicionales, pero estando muy conscientes de que justo por una mala medición, el desborde en términos de contagios, por esa mala medición nos va a poder o nos llevará a una problemática de actividad económica que nos force nuevamente a cerrar de manera más agresiva y desordenada. Entonces, cuenta mucho la base que estemos tomando en el esquema de medición y hay que estar muy conscientes. Abrimos economía y abrimos actividad económica y el registro de contagios per se tendrá que tener un mejor monitoreo de mayor calidad porque este eventualmente se va a incrementar y tenemos que irlo midiendo sobre esa marcha.
Pues viene todo un reto, sin duda alguna. Es una realidad que la economía requiere regresar a su cauce por el bien del ingreso de muchas familias que hoy pues han perdido su empleo, como ya lo anotábamos, y pues en general por tratar de regresar a una dinámica económica poco a poco, algo que no será tan sencillo, pero pues también viene un reto en materia de salud y de monitoreo, como bien lo anotabas. Hoy quiero darle las gracias a Néstor por habernos acompañado. Gracias, Néstor.
Gracias a ti, Paulina, por la invitación y un gusto poderlos acompañar y estar con tu audiencia.
Pues bueno, seguramente este tema pues irá dando más de qué hablar y tendrá que ser un tema que se tendrá que ir monitoreando. Esto fue Cuentas Claras, me da mucho gusto, me dio gusto que nos estuvieran acompañando en este episodio. Mi nombre es Paulina Contreras, nos escuchamos en la próxima edición.